o anticipar qué es lo que va a suceder en el 2024.
Sacaste la bola, ¿no? ¿Trajiste la bola?
Podemos ponerle a este episodio tendencias de enero. Y quizás que la idea de este año no es llegar a más gente, sino venderle más a la gente que tenemos.
O sea, el que no esté montado en personalización y en segmentación o microsegmentación, tiene que empezar a hacerlo desde ya. Marjorie, estamos otra vez en Marketing Sin Filtro.
Aquí está, sin cuarto, filtro.
Cuarta semana que hacemos esto, ¿no? Qué yes. Maravilla. Yo creo que vamos para largo porque hay demasiadas cosas interesantes de qué hablar.
Muchas cosas interesantes e irresponsables que queremos hacer nosotros.
¿Irresponsables o responsables?
Irresponsables.
Irresponsables, porque por eso somos sin filtro, ¿no?
Por eso somos sin filtro.
Es verdad. Bueno, Marjorie Haddad.
Y Daniela Goicochea. Hoy digo irresponsables porque venimos con la desvergüenza de que queremos hablar de las tendencias o anticipar qué es lo que va a suceder en el 2024.
Sacaste la bola, ¿no? ¿Trajiste la bola?
Yo venía en el carro y decía, estamos locas. Siempre en el trabajo lo hacemos porque es como algo que uno hace incluso a nivel personal, a nivel laboral, las empresas, y si te dedicas al marketing, todos lo hacen. Pero en realidad yo decía, o sea, con lo rápido que está avanzando AI, las plataformas, las herramientas, la gente está cambiando, todo muy rápido, podemos ponerle a este episodio tendencias de enero.
Tendencias de enero. Además que me encanta porque el año pasado yo estaba revisando las tendencias del 2023 para ver qué había pasado y quién había pegado algo. Casi nadie había dado un céntimo por la inteligencia artificial. No teníamos ni idea. Y eso que OpenAI existía. Porque
y estaba como a código cerrado y tú podías pedirle el código y usarlo. De hecho, había herramientas de inteligencia artificial ya.
Pero nos dejaron en ridículo a todos, en pocas palabras.
Las quebraron a todas y, bueno, lanzaron ellos su producto y lo abrieron para todo el mundo.
Y mírenlo. Se han vuelto la tendencia, la palabra, absolutamente todo del 2023, 24, 25, 26. Sabrá Dios hasta dónde llega esto. Me imagino que hasta que sea parte de nuestras vidas y ya.
Exacto. Bueno, sin filtro, sin miedo a equivocarnos, vamos a lanzarnos hoy a hablar de lo que anticipamos nosotras que puede funcionar y de lo que, sobre todo, lo que se está moviendo ahorita, ¿no? Porque al final se trata de ver lo que está sucediendo ahorita y de qué se proyecta con eso.
Mira, pero antes de entrar ahí, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hablar de otro spot, que yo sé que le encanta otro spot y a mí también, porque nos atienden bello aquí en otro spot. Están preparados, tienen lente nuevo, yo me siento hoy más bella todavía que la vez pasada.
Que lo diga la gente en los comentarios, que lo certifiquen. Es genial porque tienen no solamente instalaciones increíbles, sino un equipo de personas íntegro que te hacen sentir bien y que te atienden bonito en otro spot en Instagram y en el número que aparece acá en la pantalla.
Y lo brutal es que no solamente puedes grabar podcast, sino puedes hacerte tu bautizo, tu matrimonio, tu divorcio, lo que tú quieras, puedes celebrar aquí. ¡Qué belleza!
Aprovechen de celebrar la Navidad, Año Nuevo, y graben contenido, que además de eso venimos a hablar hoy, ¿no? De cómo el contenido y de las nuevas formas que hay, no solamente de grabarlo, sino de distribuirlo.
Así es. Empezamos con noticias mejor.
Noticias, te iba a decir. Vamos con noticias. ¿Quieres hablar de Sara?
A ver, yo tengo mi opinión de Sara. Yo no sé si es la misma, pero es que a mí me saca la piedra el tema de este tipo de noticias. Porque si no fuese por personas como tú y como yo, que hacemos un análisis de todo lo que está pasando, eso pasaría por debajo de la mesa y ya.
Es posible.
Es muy posible. O sea, pero no, le damos demasiada voz a este tipo de cosas y termina la empresa y un gentío que trabaja en esa empresa pagando. Aunque, venga, que todo esto se olvida mañana. Es increíble lo rápido que pasan las noticias y las crisis. ¿Quién se acuerda de Balenciaga? Nadie.
Cuando surgen estas noticias es que la gente, ¿verdad? Balenciaga también. O sea, como que Valencia. Volvemos atrás.
Así sí. Es, así no. Y la verdad es que la gente, menos mal, gracias a Dios, para las marcas, la gente olvida demasiado rápido. Pero bueno, sí, cada vez se hace más ruido por este tipo de cosas porque cada vez es más rápida la viralización de la información. Y cada vez, bueno, hay más gente polarizada también, que eso no nos juega a favor a las marcas como tal, que le pasan este tipo de problemas.
Voy a explicar rápidamente qué pasó por si alguien está viendo este video dentro de 10 años y dice, ¿de qué está hablando esta persona? Se lo explicamos para que también entienda el análisis. Sara lanzó imágenes de su campaña Atelier, de Sara Atelier. Y estas imágenes estaban como todas ambientadas en un taller de escultura. Y este taller de escultura incluía muchísimas cenizas, incluía polvo, incluía todo el proceso artístico, incluso ellos lo llaman avant-garde. Y pues había figuras de estas esculturas envueltas en sábanas blancas, cosa que recuerda a alguien muerto. Y además eso recuerda también al, digamos, el atuendo tradicional cultural musulmán, que es bastante delicado ya cuando entras, el funerario musulmán, que es bastante delicado ya cuando entras en religión, pero la gente lo asoció directamente con lo que está sucediendo en Gaza y bueno, esto fue, detonó muchísima, un boicot gigantesco para la marca en redes sociales.
O sea, yo que trabajo con marcas, te pasará lo mismo, marcas que tienen una planificación, no de, yo no estoy planificando qué va a ser el mes que viene, ni lo que va a ser dentro de 3 meses, estoy planificando qué voy a hacer el año que viene, en junio. Y las marcas de fashion son aún más planificadas. O sea, esta sesión de foto y esta idea de, digamos, este concepto creativo, tiene meses pensado. estoy 100% segura que eso no tenían ni idea de las cosas que iban a pasar en Gaza cuando diseñaron esto. ¿Cuál fue el problema? El no decir, hey, ya está pasando esto, porque no nos aguantamos un poquito con la campaña o tratamos de volver a hacer la sesión de fotos para que no nos caigan encima. Para mí ese fue el error de Sara.
Sí, o sea, el error, yo también pienso lo mismo. A ver, hay un porcentaje de mí que piensa que sí, quizá alguien quiso sentar una posición política con esto y está bien, es su empresa. O sea, tiene la libertad de hacerlo.
¿Para qué?
Pero en caso de que no... No, no tiene sentido.
¿Para qué?
Pero en caso de que no lo quisieron así, entonces fue negligencia. Porque la cantidad de gente que está involucrada en esto, o sea, alguien tuvo que haberse dado cuenta.
Eso estaba probado.
Eso parece un cadáver, ¿sabes?
Eso estaba programado ya para salir.
Exacto.
Esa es la cosa. Y nadie se le ocurrió decir, epa, ya va, espérense, la campaña que vamos a lanzar de esta cosa, porque no la aguantamos, porque ni siquiera es la campaña principal. Ahora están enfocados en Navidad, en invierno y todo eso. Esto es una píldora que están sacando.
Sí.
Y se fue metiendo por los cracks y a todo el mundo se le olvidó. Estoy segura que fue algo de eso. Entonces sí, ahora correrán, caerán cabezas, obviamente, de la persona que no se dio cuenta en ese momento y no mandó a cancelar la campaña y dijo, espérense, no publiquen, o hubiesen dado una vuelta a la campaña antes de lanzarla o se lo hubiesen guardado para después. Pero yo no creo que vaya más de eso. O sea, he escuchado conspiracy theories en TikTok y en Instagram. Yo digo, ¿en serio? ¿Ustedes de verdad creen que este señor de Sara y toda su familia quiere meterse en un lío como este? ¿Para qué?
Sí, viéndolo desde ese punto de vista, no es necesario.
¿No?
Porque además, sí, yo sí creo que a pesar de que esto va a pasar muy rápido porque en internet todo cada dos días sale algo nuevo, sí son problemas que tambalean un poco a la empresa. O sea, que generan malestar interno. Sobre todo cuando son empresas tan grandes que cotizan en bolsa. O sea, estamos hablando de que son gente que tiene que cumplir metas específicas todos los meses y que si no llegas a la meta por un 1%, entonces ya tienes que dar un montón de justificaciones, tienes que cambiar la estructura, ahí es donde vienen los cambios de directiva, los problemas de intereses que puede haber allí, que hace que el resto de los inversionistas desconfíe de, al final, una corporación grandísima. Entonces, sí genera un problema y capas de problemas que para nosotros no es fácil entender y que el público posiblemente no ve, pero que si tuviste Successions, entiendes. Aquí hay algo que esta gente está resolviendo, ¿sabes? Y que sí le produce esto a partir de la opinión del público. Porque además es una empresa que invierte muchísimo en moldear lo que la gente piensa de ella. ¿Sabes? ¿Cómo quiero yo que tú me veas?
Ojo, y tienen una política de responsabilidad social grandísima que nadie está hablando en este momento. O sea, ellos han ayudado a muchísimas personas de las que están involucradas en todo este lío. De hecho, cerraron las tiendas en Israel. O sea, hay una cantidad de cosas que ellos están haciendo que nadie está mencionando. O sea, hay gente trabajando en esto. Pero bueno, yo creo que lo único que no quisiéramos nosotros en este momento es estar en ese comité de crisis reputacional de Sara, sin duda.
Sí, porque además es muy fácil que a cualquiera le suceda. Total. Sobre todo en nuestra área donde quizás hay que sacar todo rápido, es lo que acabas de decir, y quizás no hay la suficiente revisión para evitar un problema de este tipo. Entonces, te iba a decir que me gustó su reacción. O sea, me parece que cortaron por lo sano, borramos todo y pedimos perdón. Ya a ese punto no hay más nada que hacer.
Ya,
es asumir la culpa. A diferencia de Valenciaga, que no, es culpa del fotógrafo, lo vamos a demandar. Ok, tú me estás hablando en serio.
No, señores, eso mira, lo que hablábamos la vez pasada, atención al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Perdón, cierro mi chiringuito y seguimos. Así mismo, eso es lo que tenían que haber hecho y lo hicieron. Está muy bien.
Y eso fue lo que
ojo, me metí a profundizar en TikTok a ver cosas de Sara. Esa gente tiene un tema de atención al cliente y de críticas online que yo no sé cómo las gestionan. Cantidad de gente quejándose del producto, de la atención en las tiendas. Oye, yo soy súper fan de Sara. A mí me encanta. Yo estoy vestida de Sara hoy y no voy a dejar de comprarlo por este lío. Esa atención al cliente por redes sociales que debe tener esa empresa debe ser un gentío atendiendo y viendo qué hacer con cada uno de esos comentarios.
Que aparte es una consecuencia de llegar a un pico de popularidad tal en el que tú estás haciendo un trabajo increíble porque lo están haciendo. O sea, llenaron las tiendas de tecnología para que tú puedas probarte sin necesidad de solicitar ningún tipo de ayuda. La experiencia web a mí me parece maravillosa. O sea, ellos están invirtiendo más en la experiencia de usuario y en la experiencia premium que te brindan ahora en sus tiendas, más que mercancía. Yo estoy segura que la ropa es como un porcentaje mínimo dentro de lo que ellos invierten de verdad como empresa. Alcanzan un pico de popularidad tan alto que a mucha gente le gusta y seguro es mucho más la gente que le gusta, pero hay también un porcentaje de gente que va a tener problemas, que te va a odiar, que te va a criticar y que se va a quejar públicamente.
Como en todo.
Como en todo. Como es el precio de llegar lejos, el precio de lograrlo.
La familia Ortega está tranquilita porque sabe que esto en cualquier momento se le olvida a la gente. Ya vas a ver, la semana que viene no vamos a estar ni siquiera hablando de esto.
Sí, así es. Y seguro ellos también tendrán planes e invertirán en planes para hacer intencionalmente que esto, que cambie esta percepción.
Bueno, ¿qué otra noticia tenemos ahí divertida?
Threads llegó a Europa. Eso me tiene muy emocionada.
Yo no sé si a mí me tiene...
Qué risa, ayer yo subo un thread diciendo como que, wow, tengo 22 semanas sin Threads porque lo bloquearon y antes yo lo usaba. A ver, contexto. Nosotros vivimos en Europa y Threads salió en julio del 2023 y por un rato nosotros lo estuvimos usando cambiando el App Store. desde el App Store europeo al App Store americano, pero luego eso lo bloquearon. Entonces ya ninguna persona en Europa lo podía usar hasta ayer, 14 de diciembre, que lo activaron de nuevo en Europa y ya todos lo podemos usar. Entonces yo estaba como celebrando esto, qué cool que pudimos volver. Y Daniela, ¿qué me dijiste?
Que yo no sabía que lo habían bloqueado. Yo lo usé 3 veces y dije, ay no, qué flojera. Y me fui. Sí. Pero bueno, volví ayer, porque claro, imagínate el hype, la gente está volviendo, claro. Vamos a darle una oportunidad.
Dije, ay, ¿verdad que yo tengo este botón aquí?
¿Verdad?
Voy a entrar a ver.
Entré y bueno, ya vi, pues, o sea, pasa que bueno, hay gente de X, Twitter, hay gente de Threads, hay gente de otro tipo de plataformas. Yo creo que vamos a darle chance. Vamos a echarle Marjorie a ver qué pasa.
Aparte es una plataforma bellísima. A mí me encantó desde el momento que salió. Yo soy muy fan del microblogging. O sea, a mí me gusta el formato de texto, es mi favorito, sobre todo en esta época en la que hay que hacer tanto contenido. Algo con lo que tú puedes escribir, comunicar algo y lanzarlo de una forma tan rápida y directa. Me encanta. O sea, es la forma como más me gusta expresarme. Soy muy fan de Twitter, de X. Realmente. Y cuando salió Threads, después de estos movimientos loquitos que estaba haciendo Elon Musk, de que había botado un montón de gente y le cambió el nombre y no sé qué, él llegó con sus planes. Yo decía, o sea, Zuckerberg no pudo lanzar esto en mejor momento.
Obvio.
Lo va a destruir, esto va a ser increíble. Y yo aposté todo por todo. Y de repente me di cuenta, ya va, no se trata de que tengas la mejor plataforma del mundo y ni siquiera de que tenga 2,000 millones de usuarios para que la usen. Se trata de cómo lo está usando la gente. Porque ayer entré a Threads a ver cuáles eran los cambios que había ahora disponibles y estaba exactamente igual. Las personas lanzando pensamientos aislados, había buen contenido. O sea, hay gente que se dedica a escribir bonito, pero no hay esa inmediatez de noticias que hay en Twitter o en X, que es la razón por la que yo entro allí, para enterarme de lo que está pasando y de qué piensa la gente sobre lo que está pasando. Eso todavía en Threads no se ha desarrollado.
Pero yo creo que es porque los que estamos entrando a Threads no somos el público quizás de X o de Twitter, somos el público de Instagram. Y los que venimos de Instagram somos como virgencitos dentro de una plataforma como Twitter, porque no estamos acostumbrados a este microblogging que tú hablas. Entonces yo creo que estamos ahí tanteando contenido a ver qué pasa, a ver cómo funciona esto, pero poco a poco iremos cogiendo el ruedo a la plataforma y pasar lo que pasará con Twitter.
Es evolución igual natural, pero ojalá no pasen 15 años para que suceda. No. O sea, yo creo que este Meta tiene que jalarse creadores de X necesariamente y empieza a trabajar aquí para que otros vean lo que tú haces. Y para jalárselo tienes que pagarle. Pero Elon les está pagando.
Sí, pero es fácil irse de Elon. O sea, ese hombre de verdad...
¿A ti
o sea,
te pasa con él que un día lo amas y un día lo odias? ¿O es rechazo permanente?
No, yo no lo rechazo.
Okay.
Yo lo admiro.
A mí me cae muy bien, la verdad.
Yo lo veo con interés, con análisis, con a ver qué carrizo se le va a inventar hoy y por qué. Porque obviamente él no es un tipo imbécil. O sea, es un tipo inteligentísimo, inteligentísimo. Entonces, dentro de su capacidad mental, él está tomando estas decisiones por alguna razón. Sería interesante entender esa mentalidad que él tiene o ese proceso mental que él tiene para ver por qué está tomando estas decisiones y hacia dónde quiere ir. O sea, es más un tema de espectador, a ver hasta dónde va a llegar Elon con sus movidas y sus cosas.
Claro, y que al final son cosas que uno puede no entender, porque quizá la razón es que él tiene la potestad de hacer lo que le dé la gana. Entonces, eso es lo interesante. Eso es lo que nos mantiene al día con el acontecer mundial. Cosmax.
Cosmax. Que, por cierto, creo que casi nadie sabía decir Cosmax hasta hace poquito. Decían
impronunciable.
Cosmac.
Yo también, ¿qué es esto? Pero sí, luego lo entendí que, por lógica gramatical del nombre de McDonald's, viene de allí. Cosmax es el nuevo crew de McDonald's. Lanzaron un local hermano que vende servicios drive-thru de bebidas.
Un spin-off, ¿quieres decir?
Un spin-off, okay. Exactamente.
Sí, es un spin-off que se centra en bebidas y lo que dicen es que es como la competencia para Starbucks. Pero bueno, es completamente diferente. No es el mismo servicio de Starbucks. Starbucks, de hecho, su modelo de negocio es el momento Starbucks. Sería ir a pasar la experiencia, que te atiendan rico, que te puedas sentar con tu portátil, con tu laptop. Y esto es un drive-thru.
Llegó la competencia de Starbucks, pero no me estás vendiendo el lugar. Me estás vendiendo solo la bebida. Y Starbucks no vende la bebida. Starbucks te vende el mueble.
Y entiendo el foco por lo que estuve viendo del menú. Es más hacia el salado también que al dulce. O sea, tienen que si hash browns, hamburguesas, sanduchitos. ¿Te acuerdas las bebidas estas que se vendían en el Quinky Mart de Los Simpsons?
Claro.
Bueno, yo siento que todas las bebidas las vende Apu en Quinquilito.
Sí, que estas bebidas rosadas como súper espesas, es verdad.
Y, o sea, ese tipo de cosas. Que bueno, vamos a ver. O sea, también estuve viendo críticas de gente de distintos tamaños, de distintas edades. Y por lo que veo a la gente quizás más jovencita, le llama más la atención la carta y el menú les gusta más que a la gente millennial, X, etcétera. Entonces quizás es una movida para también atender a la gente más joven que no estaba yendo a McDonald's tanto como ellos quisieran.
Puede ser. Es que algún dato deben tener para hacer esta movida, ¿no? Para dar este paso y hacer esta inversión, que al final es una prueba, puede funcionar o no, pero yo no le veo la lógica, honestamente. ¿Será que también es una competencia Dunkin'? Puede ser que es más drive-thru, que la gente sí pasa por allá a comprar, pero luego no son las mismas bebidas.
No. Ya veremos. Yo creo que todavía es bien joven el tema y más adelante seguramente tendremos más información sobre hacia dónde están dirigiéndose. Si se empiezan de verdad a multiplicar es que les está yendo bien. Exacto. O sea, vamos a ver. Yo confío en que esa gente tiene un grupo de gente bien interesante, importante e inteligente que está tomando decisiones correctas. Y si no, bueno, se cierra y próximo proyecto.
Claro, y se dirá next. Al final, este tipo de noticias nosotros las comentamos acá porque son precisamente las movidas que nos ayudan a entender más el marketing. Uh-huh. O sea, mucha gente, no sé si te pasa, que te preguntan, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde lees tú? ¿Cómo aprendes? Y es como de las noticias. O sea, viendo qué hacen las empresas, viendo cómo se mueven, viendo cómo ellos evolucionan y de qué no, y cómo fracasan, para tú también aplicarlos, no solo en tu día a día, sino para entender cómo funciona el mercado.
Consumiendo contenido todo el tiempo. Somos las mejores consumistas.
Sí, o sea, tiene contenido. Que gustarte, definitivamente. Curiosa tienes que ser.
Tienes que ser curiosa 100%. Si no eres curioso y dejas que, ay, mira, eso está chévere, pero ya, hasta ahí llegaste y no entendiste lo que está pasando. Y de hecho, ni siquiera leer la noticia, sino entender el por qué está pasando esto, que de hecho tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de las tendencias. Que a mí las tendencias me encantan porque están apalancadas de las necesidades humanas, de cómo nosotros con los humanos vamos cambiando nuestra forma de pedir las cosas, de comportarnos, de consumir, de absolutamente todo, y por ende, una cantidad de innovaciones que están generándose, y esas luego se convierten en tendencias porque más y más gente se va montando en esta tendencia. Es interesantísimo, pero eso lo entiendes, es profundizando quizás en las noticias y entendiendo, ¿verdad?, por qué las personas están comportándose de una forma distinta y porque las marcas están respondiendo de esta forma ante este comportamiento.
Claro, porque todos los productos dependen del cliente, del uso que le dé el cliente. O sea, a veces que herramientas que lanzan que son para un objeto o para un objetivo específico y la gente lo empezó a usar para otra cosa. El caso de Snapchat, por ejemplo, que ahora los niños lo están usando para hacer texting, para decir su ubicación o dónde se encuentran en este momento, como una especie de estado. O sea, no empezó con esa intención, pero evolucionó a eso y las empresas le apuestan todo a esa tendencia, porque ahí es como está funcionando.
Bueno, ya que hablas de esa tendencia, hablemos de esa tendencia, profundicemos, que tiene que ver con, estamos pasando de las redes más masivas, más públicas, más un gentío, a las cosas más de nicho, más privadas. O sea, si se ponen a ver, si ustedes son o tienen amigos que tengan entre 17 y 23 años más o menos, se van a dar cuenta que la cantidad de contenido que ellos comparten públicamente es muy poquita o inexistente. Y todo lo que hacen es compartirse ya sea por stories o por privado o por Snapchat, por cosas mucho más de nicho y privadas. Entonces, esa tendencia a mí me encanta. O sea, estamos pasando de cosas masivas, públicas, un gentío, a cosas mucho más privadas. Y de hecho, Instagram, Facebook, TikTok, están todos probando herramientas para que pueda generarse mantenimiento de la gente en las plataformas, pero de forma privada.
Claro, el Close Friends es un ejemplo de eso, que yo veo que de verdad los chamos lo usan muchísimo. Es sencillamente comunicarte con la gente que conoces. No quiero más amigos. No. Estos son los amigos que tengo y estos son los amigos con los que voy a intercambiar información y a quienes les voy a recomendar cosas. Pero entonces, ¿quiere decir eso que el contenido tiene que ser cada vez más específico? O sea, que el contenido que generemos nosotros también tiene que ser más nicho. Y quizás que la idea de este año no es llegar a más gente, sino venderle más a la gente que tenemos y a la gente con la que podemos hablar.
A mí eso me encanta. Está porque también tiene que ver con la tendencia que también podemos hablar, que es la microsegmentación. Está completamente alineado. O sea, como marcas ya no podemos ir a, voy a ir a España, ¿me entiendes? Y voy a llegarle a la gente a España. No.
Yo le vendo al que me lea.
¿Tú qué crees que eres? Amazon. No. Entonces, dentro de España hay 200.000 segmentos y nichos a los que le podemos hablar y eso, gracias creo que también a todo lo que trae la inteligencia artificial, tenemos la capacidad para generar mensajes ultra segmentados para todos estos nichos y que sea sostenible, ¿no? Porque si no sería insostenible, escoge dos nichos y...
Totalmente. Generar mensajes específicos para cada usuario y tener la capacidad de responderle rápido a esos usuarios. Que es luego, o sea, estamos pasando de, en esta conversación, el interacción personalizada, contenido personalizado y atención personalizada.
E inmediatez.
Inmediatez, exactamente. Sí, la atención al cliente creo que es el cambio más fuerte que viene este año.
La gente lo quiere ya y lo quiero para mí. Nada de respuestas genéricas, nada que te pases 24 horas en responderme. Es que es ya. Y ese ya hay que ver cómo empresas como nosotras pueden atajarlo en tiempo real. Que obviamente, si eres una empresa pequeña, no tienes la capacidad para tener una atención al cliente inmediata y completamente personalizada. Entonces hay que apoyarse de herramientas. Y esas herramientas las hemos estado hablando acá, que sí. Nos ayudan mucho.
Si eres empresa pequeña, te apoyas muchísimo de eso porque automatizas esa parte y te encargas tú de otra. O sea, no tienes que estar pendiente, es algo que das por sentado sin descuidarlo, pero está trabajando. Y si eres una empresa grande, es la única forma de seguir creciendo. Uh-huh. O sea, necesariamente, si hay algo en tu comunicación, hablando de customer service, hablando de esas preguntas que son como que la respuesta está allí y que la gente la puede conseguir quizás en tu página web, pero ¿por qué no mejor automatizarla y que se la den directamente y no tengan que pasar por ese enlace? ¿Qué horarios tienen? ¿Dónde puedo conseguir este producto? ¿Cómo puedo saber más de tus servicios? O sea, respuestas que son muy fáciles de predecir. Si tú se las puedes hacer llegar rápido a la gente, es muy posible que asegures la venta.
Tal cual, y es que a eso iba. ¿Por qué hemos hablado tanto nosotros de atención al cliente? Porque al final estamos hablando de las etapas más profundas de lo que es la conversión y la fidelización. Si nosotros tenemos una atención al cliente donde hablas directamente con la persona, resuelves los problemas, lo tratas bien, le envías una cantidad de mensajes personalizados para lograr más compras, estás haciendo marketing. Aunque se llame atención al cliente, pero es marketing.
Ese es el verdadero marketing.
Uh-huh. Real. Es que cierra la venta y lo convence de más.
Que pasamos de nuevo del año pasado o de los últimos 3 años a decir crear contenido que llegue a más personas, hablar ahorita a venderle más a la gente que llega. Que ese siempre fue un objetivo de las empresas. Todas las empresas quieren vender. Pero ahora los más pequeños tienen las herramientas para lograrlo. Porque antes necesitabas un CRM o necesitabas, ¿sabes?, email marketing para lograr eso. Lo hacías a través de Shopify. Hay muchas maneras. Pero ahora lo vas a poder hacer por Instagram. Y todas estas herramientas están llegando a los emprendedores, a los pequeños negocios. Y es una manera muy cómoda también de trabajar y de convertir, que es el objetivo de la creación de contenido realmente.
Hace unos días hice un webinar de automatización y de inteligencia artificial, justamente okay, para hablar de esto. Y me llamó la atención porque le pregunté al público, había como 150 personas, y les pregunté a cuántos habían usado ManyChat. Y estas son personas que me siguen a mí seguramente en Instagram o me siguen a mí en LinkedIn, o sea, son gente que ya viene escuchándome de lo que es cosas que voy hablando. Y solamente 30 o 40 personas habían escuchado o habían metido en ManyChat. Eso no es nada. En verdad, si te pones sí, a ver. Y estamos hablando de la herramienta más básica de automatización, de gestión de clientes a través de Instagram, de segmentación, de conexión con CRM. Es lo más básico que podemos utilizar. Pero hay mucho desconocimiento todavía y hay muy, muy poquitas empresas que ya lo están usando.
Hay poca gente usándolo, pero hay mucha gente viendo cómo se usa. O sea, porque ya la gente se está acostumbrando. Que es lo peligroso de no aprender a usarlo rápido, que la gente está tan acostumbrada ahora que le va a responder de forma inmediata que si te tardas 2 minutos no lo va a esperar.
Lo perdiste.
Se va a malacostumbrar a eso. Y quizás nosotros el año que viene estemos hablando también de cómo ahora ManyChat es imperceptible la diferencia con la atención humana. Y tú digas, ya no parece automatizado, ya se ve como si fuera yo de verdad.
Si es que hoy por hoy ya tú puedes conectar inteligencia artificial a ManyChat. Yo he hecho pruebas con...
Sí, ChatGPT, ¿no?
Con ChatGPT, con mi personalidad, escribiéndole a la gente con mis frases típicas.
¡Qué genial!
Y es maravilloso. Claro, obviamente no es perfecto, todavía está en beta, hay muchas cositas que hay que arreglar, pero esto acaba de salir. O sea, imagínate en un año, no tiene nada que ver con lo que va a ser. O sea, el que no esté montado en personalización y en segmentación, microsegmentación, tiene que empezar a hacerlo desde ya.
¿Qué significa esto? Que tú puedes decir a ManyChat, si una persona me comenta episodio, mándale el enlace del episodio. Pero además, a lo que se refiere Daniel, es que tú conectas ManyChat con un ChatGPT con ciertas características, o sea, que tú describes cómo quieres que ese ChatGPT converse y lo adiestras, digamos, a que le siga la conversación a esta persona. Uh-huh. Que me quedo con algo que tú dijiste en nuestro primer episodio, que es muy cierto. A veces la gente lo que necesita es sentirse atendido.
Así es.
Ni siquiera tienes que darle la respuesta. Dale a entender que lo vas a atender muy pronto.
Ya te escuché.
Exactamente. Entonces esa es quizás la idea, o sea, es la mejor forma en la que se puede aprovechar en este momento.
Es así. Mira, y esto me lleva a una otra tendencia que a mí me encanta, que yo creo que es una tendencia que quizás no va a estar a tope el 2024, pero sí el 2025, que es lo que se llama el Human as a Premium. O sea, que es, ya que hay tanto bot, hay tanta inteligencia artificial, la gente en algún momento va a decir, ya va, pero ¿cómo hacemos ahora? Atiéndeme un humano, por favor, que yo necesito resolver. Y ese humano posiblemente va a ser un poco más caro, porque inteligencia artificial cada vez va a ser más económico y más barato tenerlo dentro del servicio al cliente. En cambio, un humano, pues, cuesta lo que cuesta el humano, ¿no? El humano no se devalúa.
El humano tiene que comer.
El humano tiene que comer. Entonces, ese human as a premium es muy probable lo que vaya a ser ese servicio extra que tú puedes pagar en un SaaS o en una plataforma, lo que tú quieras, tienes un extra. Y ese es un humano pendiente de ti.
Es total. Que de hecho se ve mucho en empresas donde la primera etapa de la comunicación son robots, pero ya cuando llegas a un nivel en el que no, un robot no te puede atender, comunícame con un humano, por favor.
¡Comunícame! No quiero escucharte más.
Total. Sí, sí. De hecho, hay una herramienta que se llama Intercom, que es la que usa la mayoría de las empresas para atención al cliente en la web. O sea, cuando tú entras a la página, hay un chat. Entonces tú a ese chat le preguntas, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, yo necesito saber si ustedes hacen envíos a Holanda. anteriormente esta herramienta lo que hacía era mandarte al help center o a la página de ayuda que tiene esta empresa, y uno se metía y leía, mira, quizás este es el resultado que estás buscando, como si fuera una especie de Google. Pero ahora consume la información de este help center y se la dice directamente al cliente. Entonces, suena como una tontería, pero es tan agradable que tú le hagas una pregunta y no tengas que salir de la página donde estás comprando.
Total.
O sea, yo creo que nosotros no tenemos idea, o quizás sí, porque eso debe haber tablas y números que lo expliquen cómo funciona, pero percibimos muy poco de lo importante que es hacerle fluida la compra al cliente en un mismo lugar. O sea, que no tengas que moverte.
Y vamos a llevarlo un pasito más allá. Imagínate que si esto está conectado a inteligencia artificial, también sabe todo lo que yo he hecho, digamos, para llegar hasta ahí. Entonces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que me contesta una respuesta que yo le digo, pero ¿tú crees que yo nací ayer, brother? O sea, no, ya yo apagué y prendí la computadora, ya pasé por ahí. Entonces, que la inteligencia artificial además sepa cómo te has comportado tú en el tiempo y sabe por qué pasos has pasado y qué has probado, ya también te va a adelantar una cantidad de respuestas inútiles que tú dices, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Brother, dame una solución de verdad. Vamos a ver.
Que eso conozca tu historial, que es de nuevo una ventaja ante la atención humana, que tiene que, voy a revisar, esto no tiene que revisar nada.
Vuelve a dar tu número de caso. ¿En serio? ¿Lo tienes ahí? ¿Te estoy llamando desde acá? Bueno, pero esas cosas, esas arruguitas del camino se van a ir alisando para que esa atención cada vez sea más simples, para que sea más suave.
Qué emoción que tu dirección IP sea suficiente para todo lo que necesite conocer.
Adiós, DNI, dirección de IP. Listo, qué maravilla.
Me encanta. Hablamos de consumir, consumir, consumir. Pero ¿qué tal estas tendencias de de-influencing?
Me encanta.
De dejar de, o sea, la respuesta inmediata a todo el contenido de recomendación de productos que venimos. Es que me hizo otra expresión. A todo el contenido de el bombardeo de productos que venimos teniendo desde que nació TikTok, porque creo que TikTok fue como el que empezó con esta tendencia. Ya lo veníamos viviendo con los influencers desde Instagram, pero TikTok fue, de verdad te genera necesidades que tú no tienes.
Tal cual, y el problema es que la gente como uno que es extremadamente consumista, cae en absolutamente todo. Entonces me encanta que haya una nueva tendencia de ya bájale dos, que no hace falta, que las cosas pueden vivir un poquito más de lo que tú pensabas que pueden vivir. Eso me encanta, y me encanta que esté cayendo esto en creadores, en influenciadores, en celebrities, porque al final ellos son los que tienen el mayor, digamos, reach en la población, o la gente les cree más a ellos. Si ellos están haciendo algo y diciendo algo distinto, pues maravilloso. O sea, que los demás vayamos también adaptándonos a esta forma de consumir. Le podemos dar nuevas vidas a las cosas.
Y viene muy, muy de la mano con a lo que está ahorita apostando la generación Z de forma inconsciente, ¿no? Es un comportamiento natural en ellos responder a esta necesidad de consumo masivo con una actitud más consciente, consigo mismos y con el planeta. The influencing son estos videos que le recomiendan a la gente cosas que realmente no necesita. Mira, esto no lo necesitas comprar. Todo lo contrario a un haul de Amazon. Exactamente lo contrario. Y me gusta mucho que esto ha hecho que poco a poco los mismos influencers con los que nosotros venimos trabajando o con lo que uno consume en Instagram todos los días tengan que hacer más creativa su forma de promocionar un producto. Y creo que de eso se va a tratar el año que viene. Ya no puedes hacer que todas tus historias sean venta, 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 venta. No importa si eres empresa o influencer. La publicidad va a venir ahorita de forma más subliminal. Porque si tú me vendes, me vendes, me vendes, la gente está saturada, la gente te va a pasar.
Totalmente. Y que nadie quiere que le vendan en Instagram. Hay que empezar por ahí. Yo no entro a Instagram a que me vendan. Entro a Instagram para entretenerme, para pasarla bien. Que, oye, de repente vi una publicidad que me pareció interesante, pues fenomenal, para la lista de Navidad. Pero lo normal es que tú no quieras que te estén vendiendo. Y yo creo que también los creadores y los influencers que solamente hacen eso terminan muriendo, porque todo el mundo se fastidia de ese tipo de comunicación.
Sí. Satura muchísimo. Y en realidad, ayer estaba viendo, por cierto, un video de Tati Makeup. Es una maquilladora de Miami maravillosa. Y ella estaba haciendo un video mostrando cómo la evolución de su hija, de que ella siempre le ha hecho sus peinaditos bonitos. Y en ese video, la niña ya tiene más de 10 años, creo. Y le decía, mamá, no lo quiero así, no me gusta, quiero trenzas, quiero aquí no sé qué. Entonces ella como que le iba haciendo las cosas. Y al final el video termina con ella poniéndole un lacito. Y la nena se va. Y yo dije, ay, qué bonito. Me voy a meter en los comentarios. Todos los comentarios preguntando de dónde es el lazo, por qué es el lazo, qué bello es el lazo. Todo hablando del lazo.
Crack.
Y es exactamente eso. O sea, es publicidad subliminal, sería la palabra. O como cruzadita, ¿sabes? No, ella en ningún momento habló del lazo y creo que no era la intención del producto. Me hizo pensar mucho en cómo es la nueva forma de vender. De venderle a la gente y de no, o sea, no tiene que ser tan directa el trabajo.
Totalmente. Sí, es quizás una mezcla entre storytelling y product placement de toda la vida. Está ahí y tú lo ves y lo ves usándose y que funciona y bueno, y tú dices, bueno, yo lo quiero también, sin que me lo estés vendiendo, que es un fastidio. Y para cerrar ese tema de influencing, que me parece interesante, también hay un shift en la población, sobre todo la que viene después de nosotros, posiblemente los veinteañeros, que ya el green, esa parte como de todas las empresas, tenemos que ser eco y tenemos que hacer no sé qué, ya va a llegar un momento que es un commodity. Ya eres, tienes que serlo. Si no, simplemente ni siquiera puedes entrar a competir, porque todos estos chamos tienen eso muy claro. Entonces, una empresa que no tenga esos valores de marca ahora y está comenzando, es que ni siquiera te lo plantees, porque no vas a poder conectar con esa generación.
Sí, tienes que ofrecerle ese valor agregado.
Es que tiene que estar. Tiene que estar. Ya ni siquiera es un diferenciador. Es que si no lo tienes, no te voy ni a ver. Ya ni siquiera te voy a comprar porque eres así. Es que no te voy a comprar si no lo tienes.
Nosotros esta semana tuvimos una reunión con un cliente que es una de estas empresas de productos del hogar, cadenas de productos del hogar, y estábamos hablando que le sucedió justamente lo que dijimos ahorita de Sara. Un producto de ellos llegó a una popularidad tal que mucha gente lo amaba y lo recomendaba muchísimo en Amazon, no sé qué, en TikTok y tal, así como otra gente empezó a hacer mal review. Y son de estas empresas que no toleran el mal review. Necesario para el éxito tener mal review, o sea, la gente te va a criticar y eso está bien, pero no lo toleran. Y comenzaron a salir en los videos de de-influencing, o sea, gente diciendo esto no realmente compro. No se necesita, esto es demasiado costoso, no sé qué. Entonces la reunión era, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Y realmente lo único que se nos ocurrió decirles fue, vamos a hacer de-influencing nosotros también. O sea, vamos a crear contenido diciéndole a la gente, no tienes que comprar esta aspiradora, sino mira todas las cosas que te ahorras cuando tienes esto en casa. ¿Sabes? No necesitas la escoba, no necesitas esto, no necesitas lo otro porque esto te funciona. Sin decir que eso es lo que te funciona, sino qué buena es la vida simple.
Me gusta.
¿Sabes? Qué fino, qué menos es más. Es algo que quiero traer acá porque siento que no le funciona a ellos nada más, no funciona a todos. O sea, no tienes que necesariamente enfrentar una crítica para comenzar a hacer contenido de ese tipo. Sería buenísimo empezarlo a aplicar ya.
Me encanta, me parece brutal.
Acto seguido, recibimos un correo ¿y qué tal si le pagamos para que le hagan de-influencing a la competencia? Y es como, no funciona así. O sea, estamos hablando de una nueva forma de vida y de conciencia. No podemos entrar en lo mismo. Pero bueno, es parte del cambio. El chip va evolucionando poco a poco.
Bueno, ¿qué tendencias nos quedan? Hemos hablado de varias que, bueno, mis favoritas están. Hay una que es sobre los formatos, que es el formato vídeo, que yo creo que ya terminó de coronarse como this is it, sí, olvídate del resto, aunque sigue habiendo mucho, digamos, cositas en Twitter, ahorita en Threads, pero lo que sí es verdad que nos hemos acostumbrado como consumidores a consumir en video, en todo.
Y no solo video en las redes sociales, en e-commerce. Ahora el e-commerce es video, ahora tienes que mostrarme bien la pieza de cerquita y ponértela y yo ver cómo se mueve, porque creo que esa es otra, de hecho, otra tendencia importantísima ahorita, la forma como el e-commerce está evolucionando gracias a inteligencia artificial. La otra vez estaba viendo Google Try On o Virtual Try On, okay, que es el servicio de Google, que por cierto no está disponible todavía en España, pero hay 120 países que ya lo están disfrutando. Y es que básicamente H&M es, por ejemplo, una de las empresas en el que sube la prenda, la foto de la prenda, y gracias a la alianza que tiene con Google, esta le muestra a la gente esa prenda en todas las tallas posibles, cómo se ve en distintos tipos de cuerpo, desde la XS hasta la 4XL.
¡Qué maravilla!
Es una locura, porque por más inclusiva que quiera ser una marca, que lo vemos mucho, que ya las modelos no son la típica modelo espigada, súper delgada, puede que esa prenda que te gusta no esté en tu tipo de cuerpo. Entonces tú dices, ah, pero ¿cómo se me va a ver a mí? Aquí lo puedes escoger. Y no solo la talla, sino cada talla con un color distinto de piel. Maravilloso. O sea, yo dije, este es el ultimate, ¿cómo se llama? Personalización de la experiencia de compra.
Bueno, el próximo paso, puedes montar tu modelo virtual en Google y también puedes probarte tu XS en un cuerpo, debería ponerse un L.
Ese sería como...
Diga, no te va a quedar, no te va a quedar.
Una X en pantalla.
Sí, no lo hagas.
Ese sería el último eslabón al que deberíamos llegar. Capaz el año que viene ya estamos hablando de eso, ¿no?
¿Seguro?
Que no tengas que mostrártelo en una modelo, sino que lo puedas ver tú mismo en tu cuerpo. Pero realmente me fascina la facilidad con la que la empresa no tiene que hacer nada. O sea, la prenda se adapta sola gracias a inteligencia artificial.
No, es maravilloso, maravilloso.
Eso está muy
cool. O sea, todo lo que sea personalización, yo creo que está bien encaminado en este momento. A nivel de acciones de empresas, de acciones en tu página web, de acciones en redes sociales, absolutamente todo.
Es beneficioso para la empresa no solo porque agiliza la venta y porque hace que la gente compre más y compre más segura, sino porque me imagino que baja muchísimo los costos de las devoluciones, la logística, de los envíos, de todas las devoluciones que tienen, porque la gente realmente no está segura al comprar. Entonces esto beneficia a todo, al comprador, a la empresa, a la gente, a todo el mundo. Hay un último tema del que quería hablar antes de irnos, que ya
es
tarde. Estamos. Ya tenemos más de 30 minutos. Los videojuegos.
Ajá.
Los videojuegos ahorita, o sea, están... ¿Viste el tráiler de Grand Theft Auto?
No, no lo vi.
Increíble. Viene Grand Theft Auto 6 en el 2025.
¿2025?
En el 2025, sí. Okay. Pero los trailers siempre salen un año antes, uh-huh, como para ir emocionando a la gente sobre el tema. Este en particular lo liquearon, o sea, supuestamente se filtró, pero para mí que fueron ellos mismos. Pero el punto es que lo mostraron y la gente se volvió loca y el video obtuvo, como es el video que más rápido obtuvo visitas en menos de 24 horas, imagínate, superando a BTS, superando a MrBeast. Fue un suceso, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Te están ofreciendo un mundo, un universo completo, interactivo, súper realista.
Qué maravilla.
O sea, exageradamente realista, que yo siento que ya falta nada para que realmente lleguemos a ese punto en donde no sea distinguible que fue grabado en la realidad y que fue hecho virtualmente. Pero el punto es que gracias a la inteligencia artificial, ahora todos estos personajes que aparecen en el juego, que no son protagonistas, son GPTs.
Qué maravilla.
Y se puede interactuar con ellos.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Y además puedes entrar a todos, porque este juego en particular es una ciudad que existe en verdad, pero que ellos la recrean un poquito. Entonces ya no tienes que seguir como la experiencia multinivel de todos los juegos, sino que tú aquí puedes entrar en cualquier edificio, en cualquier local, a meterte a armar tu historia y ver qué sucede por allí. O sea, es como...
¡Qué espectáculo!
Es gigantesca la posibilidad que esto genera, no solamente para los gamers y para los desarrolladores de videojuegos, que está cambiando la industria, sino para las marcas. O sea, que las marcas puedan tener presencia, que de hecho creo que ya la tienen, ya hay videojuegos, uh-huh, que tienen publicidad, pero ya no la van a tener en Times Square. Ahora puedes pagar menos y estar dentro de esta bodega, claro, ¿sabes?
Está, y tienes increíble a tu target ahí metido. Y además volvemos a hablar de la microsegmentación. Tienes un segmento ahí, sí, de gente súper interesante, que mucha gente, muchas marcas por coste no lo hacen, pero esos espacios publicitarios dentro de los juegos van a ser muy fáciles de llegarle, como cualquier programática actualmente, ¿me entiendes? Va a haber espacio dentro de los juegos que tú puedes comprar y te quieres poner en el Times Square de Grand Theft Auto. Bueno, no es Nueva York, pero vas a tener el espacio ahí.
Exacto, tiene esa representación. Es maravilloso. Está genial, ¿no? Y no solo se trata de un tema de que la experiencia es interactiva, que la experiencia en los juegos es interactiva desde hace tiempo, uh-huh, se trata de que es una experiencia de contenido. O sea, y siento que dentro de nada vamos a estar pudiendo crear contenido allí. Claro,
¿seguro?
Con los MetaQuest, ¿sabes? O los Apple Vision Pro.
Bueno, que la burbuja del VR medio se explotó, además con la inteligencia artificial le pasó por encima y tal, pero yo considero que eso ya existe y seguirá evolucionando y avanzando, y pronto tendremos otra vez cositas que están pasando en VR. Yo soy muy fan del VR y me encanta.
Te iba a preguntar, tú tienes los Meta, ¿no?
Yo tengo 4 o 6.
No puede ser. ¿Sabes que yo vi en tus historias cuando sacaste los Meta Quest 3, los que 3, yo vi? Sí. Y yo dije, esto es un early adopter en serio, porque estos lentes nadie los tiene. Canta. Tienes que ser gamer para entrar en ellos.
Hay un juego que se llama Beat Saber, no sé si sabes cuál es, que uno es de música, que me fascina, y lo juego constantemente y uno suda, sobre todo suda la cabeza.
Pero bueno, son calorías que se queman, no importa.
No, yo soy muy fan del VR y me encantó. Y de qué hecho, cool, cuando salió el tema, compré varios para la oficina y las niñitas todas han probado el Meta en la oficina. Y el 3 me lo compré yo para mí, porque me encanta, porque además tiene esa parte nueva que yo creo que va a moverse mucho más, que es el Mixed Reality. Es la realidad esta aumentada, que no es VR, sino que estás en tu casa y empiezas a ver cosas en las paredes. Exacto. Y empiezan a pasar cosas. Eso me parece amazing, me parece increíble.
Y ya tiene activo el Meta AI de que te va diciendo lo que tienes en tu entorno o que te hace los cambios de idioma en los avisos, por ejemplo.
A veces sí. No, okay, sé si en todo, pero sí, o sea, sí, sí hay mucho avance en ese sentido en el Meta 3.
Está cool. 3. Eso, bueno, el año que viene se supone que salen los Vision Pro y quizás ya cuando haya más oferta en el mercado va a haber más gente adquiriéndolo y vamos a ver gente en la calle usándolos. Ah, y ver, claro, cómo es esa dinámica. Yo no he visto todavía el primero. ¿Tú lo sacas a la calle con
él? No. Además que no funciona bien al aire libre.
Ok.
Tiene todo un tema. Entonces, no, eso todavía no. Pero lo que yo sí tengo, no he comprado los nuevos, pero yo compré los primeros, fueron los Ray-Ban, los que tienen Meta.
Ok, eso sí.
Esos me encantan. Pero los que tienen ahora tienen inteligencia artificial. Eso está maravilloso.
Sí, no, esto que acabo de describir, que te ponen como... O sea, te describen el entorno, uh-huh, interactúan contigo también.
Yo eso lo estoy pidiendo de Niño Jesús o de
muy
Santa
bien,
Claus.
Muy
vamos a ver,
inversión.
Vamos a ver si llegan. Vamos a ver si llegan.
Sí, porque eso se ve más naturales. Ahora ya los Meta o los Apple Vision, no, Pro, estamos hablando de alejarte un poquito del entorno, aunque ellos te vendan que no es así. Yo, no, creo que necesariamente... Sí. O sea, si tú estás en un ascensor, por ejemplo, y estás jugando, es imposible que no estés desconectado.
No es para eso.
Pero está interesante ver cómo funcionamos como humanidad con estos dispositivos y alejándonos un poco de los dispositivos móviles.
Exacto.
Porque esto viene a sustituirlos.
Totalmente. Yo veo WhatsApp en mis metas. Bueno, ya veremos. Eso viene. Hay que estar pendiente y eso es lo que estábamos hablando al comienzo, de cómo nos mantenemos actualizados consumiendo información, metiéndose en las páginas, viendo qué está pasando. Cuando empiezas a ver una noticia que se va repitiendo de distintas formas, ponle cuidado porque algo está pasando diferente.
Es así. Yo me mantengo actualizada siguiendo a Daniela @anigoico.
Y ¿qué? Yo a Marjorie, arroba Marjorie Haddad, obviamente.
Tiene demasiada información útil, así como este podcast que sale todos los lunes. Y bueno, donde agradecemos que ustedes comenten y dejen su review y dejen 5 estrellitas y nos recomienden con sus amigos, porque eso es lo que hace que la plataforma funcione a nuestro favor.
Es así, ojalá que sí. ¿Tenemos preguntas de la audiencia?
Mira, esta me encantó. ¿Por qué no tienen 3 episodios a la semana?
Obviamente hay que contestar eso. Porque uno tiene una vida. Uno tiene una vida. No se puede estar haciendo estas cosas 3 veces a la semana. ¿Estás loco?
Total.
O sea, no, ¿qué creen?
Eventualmente lo vamos a hacer si comparten nuestro contenido lo suficiente.
Gracias por pedir 3 episodios a la semana. Qué bello. Perdón por ser tan hater.
Pero ellos nos quieren por eso. Hay una pregunta muy bonita que creo que es fácil y buena para cerrar. ¿Cuál es el consejo más importante de creación de contenido a la fecha de hoy? Creo que apostaría, o sea, acabo de ver esa pregunta que salió, la dejaron hoy, y venía pensando que apostaría por lo simple. Si hablamos de creación de contenido específicamente, no te compliques demasiado creando contenido. Realmente el hecho de que el contenido quede estéticamente perfecto no es tan importante, ¿no? O sea, como comienza a probar y si ya estás probando, sigue, apuesta al volumen y apuesta a la personalización del mensaje, más que al hecho de que el feed esté arregladito y que combine. Que a mí me encanta que el feed combine, yo soy un fastidio, pero no siempre lo logro. Y me he dado cuenta que cuando no lo logro, no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada. A mí me encanta tu recomendación. Además que simple es sinónimo, en este caso, de auténtico. Y mientras más complicado, más complejo, más falso y menos creíble puede ser.
Total. ¿Y la gente qué quiere? Autenticidad. Listo, nos vamos. Hasta la semana que viene.
Adiós, gracias.